Amén, ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
¡Cuídese!
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
¡Vamos! No creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual. Con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro episodio número 139 de Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Los acompañamos como cada martes Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. Ustedes pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 318-7900-700 o al correo electrónico emisoraculturaldepereira@gmail.com. Recuerden que todos nuestros episodios, nuestros 138 episodios anteriores, ustedes los pueden escuchar en Spotify simplemente googleando Paisaje Audiovisual. Como lo han notado, hemos estado de circuito por los cineclubes de la ciudad y nos congratula poder comunicar la concurrencia, las ingeniosas y maravillosas programaciones de cada uno de los cineclubes. A veces pienso que un solo cineclub hace más que muchas universidades juntas, y aquí somos hinchas de los cineclubes de la ciudad por su actividad formativa permanente, por sus programaciones, por la distribución no tan pirata, porque son todos los cineclubes completamente formalizados y completamente actualizados. Pues bien, gracias a Cámara en Mano Cineclub, que hemos estado asistiendo allí a la sala estrecha donde está anidado Cámara en Mano Cineclub, con un ciclo de animación bastante concurrido, hemos podido llegar hasta nuestra invitada del día de hoy. Muy bien, nuestra invitada de hoy es artista visual de la Pontificia Universidad Javeriana, y para su trabajo de grado en artes visuales realizó una animación, un cortometraje animado en stop motion. Pues nada menos que estamos hablando de Paola Estefanía Cuellar Arrieta. Paola, bienvenida a Paisaje Audiovisual.
Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar con Paola Estefanía en los próximos minutos de su cortometraje Sora, que repetimos, fue su trabajo de grado para su título de maestra en artes visuales, y que vimos recientemente en el cineclub Cámara en Mano como un cortometraje ejemplar en el campo del stop motion, por muchos secretos que Paola nos va a develar en la tarde de hoy martes. Quédense con nosotros, este es Paisaje Audiovisual, hoy dedicados a la animación.
Thank you.
Esta es la secuencia inicial del cortometraje animado Sora. Estamos hoy con Paola Estefanía, su realizadora, creadora. De nuevo, bienvenida, Paola, a Paisaje Audiovisual. Y por favor, cuéntanos primero que todo, ¿de dónde surge la idea de Sora, este personaje tan bello? ¿Cómo surge en tu mente y en tu corazón esta historia?
Bueno, pues Sora proviene de un lenguaje femenino a través de las mujeres de mi familia. Es una forma tal vez de reconstruir el dolor de la mujer. Hubo un gran referente para mí en la investigación. Es Italo Calvino, un escritor italiano. Tiene un libro que se llama Ciudades Invisibles, Las Ciudades Invisibles. Y de allí encontré una ciudad que se llama justamente Sora. Y encontraba como una sucesión de como encuentros entre la memoria y el olvido como territorio. Esto para mí tenía muchas similitudes en cómo los cuerpos femeninos en mi familia se enfrentaban con el dolor, se enfrentaban con la memoria y con el olvido. Y por eso, desde allí, parte la idea de hablar de la oquedad, de hablar de un territorio andante, un territorio estático, para crear tal vez un espacio, poder comunicar esto que significa el dolor y poder emprender un movimiento para crear vida.
Y en efecto, hablamos aquí de una creación total. En el espacio donde tuvo lugar la proyección, en sala estrecha, en el contexto del Cineclub Cámara en Mano, pudiste hacer una charla muy ilustrativa acerca del proceso y, como decíamos, con este trabajo te gradúas como maestra en artes visuales y tienes que crear todo. Creas el personaje, creas la marioneta, creas el espacio del que mencionas, y es algo supremamente mágico porque creas un espacio vivo. Estamos hablando de, para que nuestra audiencia entienda, en este caso no creas unos elementos artificiales totalmente, sino que a partir de plantas, matas, musgo, tú creas el entorno y la locación para esta historia. Comencemos por allí. Cuando tú vas a hacer la propuesta del trabajo de grado y le dices a tu tutor o en tu facultad, dices, quiero hacer un audiovisual en stop motion, ¿cómo planteas esta idea y cómo se toma la idea de que como artista visual te tomas todo este inmenso trabajo?
Bueno, el proyecto de Sora empezó siendo una serie fotográfica de un personaje que provenía del bosque y era como una salvadora de hogares. Justamente era para una clase llamada Dirección de Arte de la carrera, y desde aquí surgió la idea, ¿por qué no animar? Como este mismo personaje que era inamovible porque no tenía una estructura para el movimiento, igual pedía como moverse. Entonces desde allí surgió incluso como propuesta de los mismos maestros, diciéndome, deberías hacer animación. Entonces para mí, claro, eso fue un paso hacia el vacío, porque yo no tenía mucha idea sobre qué era animación, pero también se abrió una puerta inmensa en donde empecé a estudiar y a descubrir el mundo del movimiento. A partir de allí, claro, como ya existía la historia de Sora, un poco, ya venía como este tema del territorio estudiado, ya venía mi interés artístico por ahí, era empezar a buscar como el mejor método para poder mostrarlo a través de la animación. La materialidad del territorio como tal siempre fue para mí importante, porque quería hablar sobre la vida. No quería que fuera un territorio superficial, quería que fuera un territorio natural, que hablara sobre la vida real, sobre este gesto de tal vez estar como al borde de la muerte, pero también que a través del cuidado puede permanecer por mucho tiempo. Creo que como materialidad para el concepto era importante, precisamente porque hablaba como un terreno quieto, impulsado un poco desde el olvido y desde la muerte. El tema de la muerte es importante porque justamente esta ciudad de Ítalo Calvino desaparece. Desaparece como territorio porque sus habitantes no la recuerdan. Y en algún momento pensé en yo como mujer y en mi mamá, sobre todo un reflejo de nuestra relación y como todo este dolor heredado que se ha venido como viviendo juntas, y es cómo puedes ser capaz o cómo pueden ser otros capaces de olvidar ese cuerpo territorio, de sí, como morir un poco en la quietud. Entonces creo que precisamente por eso me parecía muy importante que fuera un territorio completamente vivo.
Ahí empiezan a plantearse, digamos, una serie de retos técnicos, porque tú lo contabas en la presentación del cortometraje. Cuando empiezas a trabajar ya con la cámara y las luces, empiezan a hacer, digamos, a calentar el musgo, las plantas. Tienes que trabajar rápido porque las plantas hay que hidratarlas, tienen un ciclo de vida, están allí, y el proceso ya de fotografía, el cuadro a cuadro y la animación se toma su tiempo. Entonces, expliquémosle a nuestra audiencia cómo fue entonces ya el trabajo artístico y de producción y cuáles fueron los retos que fuiste encontrando en este caso.
Claro, el musgo es una planta que necesita primero mucha humedad, segundo pues un espacio que sea frío y que no sea como muy iluminado. Entonces, cuando me tocó iniciar rodaje, fue muy complejo porque estas luces que utilicé en ese momento eran muy potentes y no solo, pues la luz emanaba mucho calor, y esto en el proceso deshidrataba un poco al musgo como tal, que era como la planta que estaba como casi en el 90% de la maqueta. Entonces, uno de los mecanismos más importantes era el riego constante. Cada 5 minutos estábamos haciendo un riego y eso implicaba un movimiento. De hecho, esto me parece muy bonito de trabajar con un territorio vivo y no ficticio, y es que él cobra movimiento por sí mismo. Entonces ya es algo que para mí como animadora se me sale de las manos, pero también es como ver el movimiento mismo de la naturaleza.
Y es decir que ese gusanito y esa mosquita que vemos allí son reales.
Sí, son reales. Justamente eso me parece muy lindo de haber también como encontrado una forma de tener un territorio vivo, unas plantas reales, y es que empieza a hacerse vida ahí mismo, empieza a haber un ecosistema en donde, claro, empiezan a encontrarse un montón de protagonistas, como los animales que están allí.
Estamos hoy conversando con Paola Estefanía Cuellar Arrieta, maestra en artes visuales, quien dirigió el cortometraje Sora, el cual pudimos apreciar en Cámara Hermano Cine Club y quien también estuvo dictando un taller los días viernes y sábado anteriores en el mismo espacio, como un espacio de formación muy generoso y muy interesante para que los jóvenes talentos puedan acceder a un espacio de formación y conocimiento en la animación, concretamente en el stop motion. Paola, esto es un trabajo que de 5 minutos nos parece que fuera poco, pero estamos hablando de cientos o miles de cuadros de fotografías y una música, un montaje como cualquier pieza audiovisual. ¿Quiénes trabajaron y cómo fue ese proceso colectivo ya después de finalizar la pieza? ¿Quiénes hicieron parte de la musicalización, del montaje?
En la parte de musicalización me acompañó Nicolás Gutiérrez García, es un gran músico también de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es un proceso bien interesante porque empecé a descubrir el proceso de crear sonido y cómo esto se acercaba a la parte de la animación, cómo emergían y cómo hacían camino juntas. Creo también que el ojo y el oído que se crean por parte de esta persona que me acompaña en el proceso de la musicalización es importante porque va a la par con el movimiento de la animación. Tiene que ser una escucha cuidada y proponer justamente para que acompañe y pueda hacer una sola pieza. Por otro lado, Santiago Montenegro Perini, también alumno de la Universidad Javeriana de Bogotá, me acompañó en la dirección de fotografía y en la edición de video. Creo que así como el oficio de la musicalización, es súper importante la mirada, ser cuidadosos con las elecciones que se hacen para poder construir esa pieza y bueno, la composición de la imagen. Creo que eso, así como en el sonido, es el trabajo en conjunto más importante que tuvimos, ya que era como una elección de parte y parte, cómo construir una imagen en pantalla, qué mostrar y qué no mostrar, para que sea unos elementos necesarios para comunicar la historia.
Una jornada de grabación en stop motion, ¿cuáles son las exigencias? Y teniendo en cuenta lo que decíamos hace unos minutos de que el escenario estaba vivo y que, como tú decías, se movía por su vida propia, ¿cómo afrontabas con Santiago en la cámara y las luces? ¿Cómo era una jornada y para producir toda esta cantidad de cuadros?
Para iniciar, me parece importante mencionar que la animación... que cada segundo estaba construida por 24 fotogramas. Así que desde ahí ya teníamos una estructura del tiempo de la animación. Gracias a esto se puede organizar un rodaje que nos toma alrededor casi de un mes, en donde podemos entender, claro, como una producción de tiempo por día. A veces hacíamos alrededor de 6 segundos, otras veces cuando fluía el rodaje se lograban casi el doble, unos 6 segundos, pero normalmente esa era la estructura y el cómo para poder tener pues un rodaje exitoso.
Yo quiero preguntar algo, Paola, y es, ¿dónde está Sora? ¿Qué pasó con Sora? ¿Sobrevivió a este rodaje?
Sí, de hecho está aquí conmigo en Pereira. No la traje a la radio, pero está en el taller. Ella sobrevivió, aunque uno de mis miedos más profundos durante el rodaje fue que alguna de sus extremidades se rompiera, porque la estructura de ella está hecha con alambre floral. Este alambre floral está trenzado y es muy resistente, pero tiene una fecha de caducidad por cada movimiento que se haga. Y claro, durante el rodaje tuve que mover varias veces sus brazos o sus piernas o incluso sus manos. Sus manos también tienen una estructura de alambre un poco más delgado, pero funciona de igual manera. Hasta el momento creo que solo tuvo una fractura en la muñeca de la mano izquierda, pero logró sobrevivir en general.
¿Qué otros materiales tiene la marioneta como tal? Aparte del alambre floral, ¿de qué más está hecha Sora?
La parte de las manos y los pies es una silicona que conocí en el taller en el que estaba haciendo la producción. Se llama Dragon Skin. Es un material muy bueno para poder crear objetos como más estéticamente reales. Y es un material que se deja pintar con mucha facilidad. Respecto a la parte del cuerpo, está, bueno, después de la estructura de alambre y unos puntos que fijé para que no hubiese movimientos involuntarios, como la parte del pecho y la parte de la pelvis y la parte de los codos, está después como enrollada en una cinta de espuma, como una estructura tal vez que le haga como ver esta forma humana. La parte del rostro y del pelo está hecha con un material que se llama Super Sculpey. También es un material que se puede conseguir normalmente en el exterior, pero creo que aquí en Colombia también se logra conseguir. Es un material parecido a la plastilina que moldeas, y cuando ya tienes el ejemplar moldeado a tu gusto, tiene un procedimiento en el horno bajo ciertos grados de temperatura, en donde al final queda como la superficie de una madera. No es muy pesada, tampoco es muy liviana, y te permite pintarla con acrílicos. Entonces, muchos de sus colores son acrílicos. Sus ojos son ojos de vidrio, o también conocidos como ojos de santo. Por eso su mirada es como tan profunda. Y bueno, la parte de su cuerpo, que también es tan importante hablar de esa materialidad, es cómo intenté a través de la fibra de coco, a través de los líquenes que tiene en su parte del estómago y de sus piernas, que también son naturales. Pero bueno, están ahí como confeccionados a su ropa.
Y finalmente, ¿quién hizo las voces y los sonidos humanos y quién le dio voz a Sora?
Bueno, hay otra integrante que no he mencionado y me parece importante mencionar. Una amiga que se hace llamar María Primaverita. María Primaverita fue parte de la musicalización del canto. Por otro lado, la parte de la voz de Sora fui yo. De hecho, eso fue otro proceso hermoso. Nunca me había enfrentado a la creación de sonido, y ser parte de la voz de Sora es muy valioso para mí, haber podido transmitir un poco mi voz a través de ese personaje, porque al mismo tiempo es como una forma de darle vida a ese dolor interno. Creo que Sora representa muy bien cómo me sentí un poco en la investigación. Es un reflejo de mi cuerpo a través del dolor.
Paola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Paisaje Audiovisual. Bienvenida de nuevo a Pereira y la verdad espero que regreses a dictar nuevos talleres sobre animación y a conocer, ojalá próximamente, nuevas creaciones tuyas.
Muchas gracias a ti, Gustavo, y a la emisora por rescatar estos espacios, por mantener este tipo de comunicación y por traerles a todo este público que nos escucha estos pequeños tesoros que nos alegran la vida. Muchas gracias.